¿Estás cansado de sentir que todo te sobrepasa? ¿De vivir atrapado en problemas que tú mismo alimentas sin darte cuenta? Hoy vas a enfrentar una verdad incómoda. Muchas de las complicaciones que cargas no vienen del mundo, vienen de ti, de tus expectativas, de tus apegos, de tus reacciones automáticas. Pero también hay una salida, y está en tus manos. Porque cuando aplicas ciertos principios, tu vida se ordena, tu mente se aquieta y la paz deja de ser una meta lejana para convertirse en tu estado natural. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es suave, pero sí liberador. Esto no es para quien quiere excusas, es para quien quiere claridad, poder interior y una vida sin complicaciones. Antes de empezar, quiero que hagas algo muy importante. Ve a los comentarios y escribe esta frase. Hoy elijo vivir en paz. No lo pienses demasiado, solo hazlo. Está demostrado que el cerebro se reprograma cuando escribimos una afirmación con intención. No es solo un comentario, es un compromiso contigo mismo. Escríbelo ahora y que quede grabado en tu mente como tu nueva forma de vivir. Capítulo 1. Cómo la rabia sostenida consume desde dentro. La ira es una de las emociones más destructivas que podemos experimentar. Se presenta con fuerza, como un impulso que exige salir, hablar, golpear o herir. Y si no la detenemos a tiempo, arrasa con todo a su paso, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Destruye relaciones, daña nuestro cuerpo, nubla nuestra mente y deja un vacío de arrepentimiento después de que se ha ido. Es como una tormenta que arrastra palabras que no queríamos decir, decisiones que no debimos tomar y reacciones que no nos representan. Cuando nos dejamos llevar por la ira, perdemos claridad. Nuestra visión se estrecha, el cuerpo se tensa, el pulso se acelera. Y en ese estado es muy fácil actuar sin pensar. Decimos cosas que hieren. Hacemos gestos que rompen la confianza. Cerramos puertas que luego queremos volver a abrir. Todo por una emoción que, aunque poderosa, es momentánea. Y lo más alarmante es que, si no aprendemos a manejarla, se convierte en un hábito, en una forma automática de reaccionar ante cualquier contrariedad. La ira no resuelve nada. Al contrario, suele empeorar todo. Alimentarla es como echar gasolina sobre una chispa. Y sin embargo, muchas veces la justificamos. Decimos, yo soy así, o me hicieron enojar, como si no tuviéramos elección. Pero la verdad es que siempre tenemos una elección. Podemos detenernos, respirar, observar lo que está ocurriendo sin dejar que nos controle. Podemos preguntarnos, ¿esto realmente merece mi reacción? ¿Vale la pena perder la calma por esto? Esa pausa es el punto de inflexión. Un instante de conciencia puede evitar una crisis. Y no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de decidir qué hacer con eso que sentimos. Porque sentir ira no es el problema. El problema es actuar sin pensar. Es dejar que esa emoción gobierne nuestras palabras, nuestros gestos, nuestro tono. Es permitir que una situación externa decida por nosotros. Y cada vez que lo hacemos, perdemos poder. Nos volvemos esclavos de nuestras reacciones. Si aprendes a observar tu ira sin dejarte arrastrar por ella, empiezas a tomar el control. No se trata de eliminarla por completo, sino de impedir que crezca. Porque la ira, si no se alimenta, se disuelve. Si no la justificas, se apaga. Si no le das espacio, se transforma. Y esa transformación comienza con pequeños pasos, notar el primer impulso, respirar profundo, elegir el silencio cuando todo te invita a gritar. Es en esos momentos donde se forja la verdadera fortaleza. También es importante reconocer las consecuencias físicas de la ira. No es solo una emoción mental, afecta directamente al cuerpo, aumenta la presión arterial, genera tensión muscular, debilita el sistema inmunológico. Vivir con ira constante es vivir con un enemigo interno que te desgasta poco a poco. Y muchas veces, ese desgaste se refleja en enfermedades, en insomnio, en malestar constante. El precio de no gestionar la ira es alto, muy alto. Pero la buena noticia es que puedes aprender a cambiar. Puedes entrenarte para reaccionar diferente. Cada vez que eliges no dejarte llevar, estás fortaleciendo tu capacidad de autocontrol. Cada vez que eliges no responder con agresión, estás construyendo una versión más madura de ti mismo. Una versión que no se rompe por cualquier cosa, que no necesita gritar para sentirse fuerte, que no se deja arrastrar por provocaciones ajenas. Imagina una vida donde no pierdes la calma con facilidad, donde no te hieren las opiniones de los demás, donde eliges cuándo hablar, cómo hablar y si vale la pena hacerlo. Una vida así no es fría ni distante, es una vida libre, libre del caos emocional que muchas veces nos gobierna, libre del remordimiento que viene después de un estallido, libre de la sensación de que perdiste el control por algo sin importancia. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que puedes cambiar, que mereces esa libertad, que quieres una vida más tranquila, más clara, más consciente. La ira no define quién eres, solo muestra cómo reaccionas. Y tú no eres una reacción, eres una elección constante. Así que elige cuidarte, proteger tu paz y no entregar tu poder a una emoción que solo quiere destruir. Porque quien domina su ira no solo evita el conflicto, también se protege a sí mismo. Capítulo 2. Tu mente no está fallando. Solo intenta protegerte como sea. Cuando alguien te ignora, te desprecia o te hace sentir menos, lo primero que aparece no es un pensamiento racional, sino una descarga emocional. Es automática. Te invade una sensación de molestia, incluso de ira, y muchas veces te preguntas, ¿por qué me siento así si quiero ser fuerte? Y la respuesta es clara. No estás roto. No estás fallando. Tu cerebro está funcionando exactamente como fue diseñado para hacerlo. Lo que pasa es que fue diseñado para sobrevivir, no para entender la complejidad emocional de la vida moderna. Tu cerebro más antiguo, el que heredaste de miles de generaciones atrás, no sabe que hoy no necesitas pelear por tu vida cada vez que alguien te interrumpe o te contradice. Él interpreta una falta de respeto como una amenaza. Y en tiempos pasados, que alguien te rechazara, que te excluyeran o te humillaran públicamente, podía significar el fin. El aislamiento social era una sentencia de muerte. Por eso el cerebro reacciona de forma intensa y veloz. No porque seas débil, sino porque eres humano. Ese impulso que sientes, esa chispa de rabia o dolor al sentirte atacado, no es una elección, es una reacción neuroquímica. Es tu amígdala activándose, liberando adrenalina, preparando tu cuerpo para pelear o huir. Pero lo que importa no es que sientas eso, lo que de verdad importa es lo que haces después de sentirlo. Ahí está la diferencia entre reaccionar y responder. Entre actuar como un reflejo condicionado o elegir con conciencia. Y este es el punto clave. No puedes controlar lo que sientes en el primer segundo, pero sí puedes controlar lo que haces en los siguientes. Esa es tu verdadera libertad. Cuando comprendes que tu reacción inicial no te define, dejas de culparte, dejas de pensar que estás roto, que no tienes autocontrol o que eres emocionalmente débil. No lo eres. Solo estás entrenando a tu mente para no actuar por impulso. Y ese entrenamiento no es fácil. Pero es posible. La próxima vez que sientas que algo te altera, que te hace hervir por dentro, en lugar de seguir el impulso, obsérvalo. Di para ti mismo, esto es solo mi cerebro reaccionando como lo ha hecho durante miles de años. Respira, crea espacio entre el estímulo y la respuesta, porque en ese espacio tú puedes intervenir. Tú puedes elegir responder con firmeza sin perder el control. Puedes elegir guardar silencio, alejarte o hablar con claridad, pero sin agresión. Puedes elegir no encenderte, y cada vez que lo haces, te vuelves más fuerte. Porque estás rompiendo una cadena automática que lleva siglos actuando sin filtro. Estás tomando el timón. Estás diciendo, sí, siento esto, pero no voy a actuar desde aquí. y eso cambia todo. No solo porque evita que arruines momentos, relaciones o decisiones importantes, sino porque te devuelve el poder que la emoción quería arrebatarte. Ya no eres víctima de tu biología, eres conductor de tu vida. Este es un cambio profundo, pasar de sentir que tus emociones mandan, a darte cuenta de que tú tienes la última palabra. Y no significa que dejes de sentir, significa que ya no obedeces todo lo que sientes, que usas tu conciencia como filtro, que validas tus emociones, pero no te esclavizas a ellas. Y eso, poco a poco, te transforma. Empiezas a notar que ya no reaccionas tan rápido, que las cosas que antes te sacaban de quicio ya no tienen tanto poder sobre ti. Tu entorno cambia, pero sobre todo cambia tu percepción del entorno. Ya no ves enemigos en todas partes, ni amenazas constantes. Ves seres humanos actuando desde su propio dolor, sus propias carencias, sus propios miedos. Y tú, en lugar de reaccionar desde tu sistema de alarma, actúas desde tu centro. Así es como se construye una mente firme. No suprimiendo lo que sientes, sino entendiendo por qué lo sientes. No negando tu naturaleza humana, sino cooperando con ella desde la conciencia, porque en el fondo, lo que tu cerebro intenta es protegerte, solo que no siempre sabe cómo hacerlo bien. Por eso estás tú, para dirigirlo, para decirle cuándo es necesario defenderte y cuándo no. Esa es la verdadera fortaleza, no eliminar la reacción, sino gobernarla con sabiduría. Capítulo 3. La mayoría reacciona desde su historia, no desde una intención hacia ti. Cuando alguien te habla mal, te ignora, te responde con frialdad o parece actuar con desprecio. Tu mente automáticamente empieza a construir historias. Te dice que esa persona te tiene rabia, que te quiere hacer daño, que hay algo mal contigo. Te sientes atacado, rechazado, incluso traicionado. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, no tiene nada que ver contigo, no es personal. Esa reacción que estás recibiendo es solo una proyección del mundo interno de esa persona. Es su energía, no la tuya. Es su dolor, no tu culpa. Vivimos con la ilusión de que todo gira en torno a nosotros. Que todo gesto, palabra o silencio ajeno tiene como centro nuestra existencia. Pero eso es una trampa de la mente. Porque lo cierto es que la mayoría de la gente está lidiando con sus propios problemas, sus miedos, su ansiedad, sus luchas internas. Cuando alguien explota, no siempre lo hace por ti, sino por algo que está viviendo, que no sabe manejar. Tú solo estabas ahí en el momento en que su mundo se desbordó. Fuiste un receptor accidental de un desorden emocional que no te pertenece. Cuando entiendes esto, algo en ti se libera. Dejas de tomarte todo como un ataque. Dejas de cargar con las emociones de otros. Ya no necesitas analizar cada gesto, cada tono de voz, cada frase ambigua, porque comprendes que la mayoría no actúa con intención de herirte. Solo están sobreviviendo a su caos, y muchas veces ni siquiera son conscientes del daño que causan. Tú también has tenido días malos, momentos en los que dijiste cosas que no querías decir o donde simplemente no tenías energía para sonreír, no porque odiaras a alguien, sino porque no podías contigo mismo. Entonces, ¿por qué supones que todos los demás sí tienen tiempo y energía para planear ofensas contra ti? No eres el blanco de sus pensamientos. Eres una figura más en su escenario interno. Y entender eso te da paz. Te permite mirar con más compasión, no para justificar malos tratos, sino para no cargarlos dentro de ti. No es tu energía, no es tu peso, no te pertenece. Déjalo pasar. Cada vez que sientas que alguien te afecta emocionalmente, haz una pausa y repite en tu mente: esto no es personal. Es una frase poderosa. Es un escudo mental. Porque rompe la ilusión de que todo lo que ocurre tiene que ver contigo, porque te recuerda que tú tienes el derecho de no absorberlo. Tú decides si llevas esa carga o la dejas caer. Y muchas veces, lo mejor que puedes hacer por tu bienestar es no recoger lo que el otro tira desde su dolor. No se trata de volverse insensible o frío. Se trata de no contaminar tu mundo interno con conflictos que no nacieron en ti. Se trata de proteger tu centro, tu calma, tu equilibrio, porque si cada emoción ajena te arrastra, estarás siempre a merced del humor de los demás. Y no viniste a este mundo a ser esponja emocional. Viniste a vivir con claridad, con dirección, con propósito. Cuando aprendes a no tomarte las cosas como algo personal, te haces más fuerte, porque dejas de necesitar validación constante. Dejas de interpretar el silencio como rechazo, la crítica como ataque, la indiferencia como desprecio. Empiezas a mirar desde una perspectiva más realista y menos dramática. Entiendes que cada quien está lidiando con sus tormentas y tú tienes bastante con manejar las tuyas como para asumir también las ajenas. Protégete con conciencia. Si alguien está actuando desde su oscuridad, no te metas ahí. No entres en su caos, no te rebajes al nivel de esa energía. No necesitas responder, justificarte ni engancharte. Solo di para ti. No es mi energía, no es mi peso, y sigue tu camino. Eso es fortaleza. Eso es sabiduría emocional. Porque quien sabe filtrar lo que le llega, mantiene su paz. Y quien mantiene su paz, domina su vida. Capítulo 4. Reprograma tu cerebro repitiendo nuevas respuestas emocionales. Tu mente no está condenada a reaccionar siempre igual. No estás atrapado en ese mismo impulso de explotar, de gritar, de huir o encerrarte cada vez que algo te incomoda. Tu cerebro es moldeable, se adapta, cambia. Y ese cambio no llega de la noche a la mañana, pero sí llega cuando tú decides comenzar a reprogramarlo, repitiendo nuevas respuestas emocionales hasta que se vuelvan parte de ti. Porque cada reacción que hoy tienes no nació contigo, fue aprendida, repetida y reforzada. Y si fue aprendida, puede ser sustituida. Cada vez que eliges responder de una forma distinta, estás enseñando a tu cerebro una nueva ruta. Y al principio será incómodo, porque el camino viejo es más fácil, más automático. Pero cada vez que decides no gritar cuando algo te irrita, cada vez que eliges respirar en lugar de atacar, cada vez que eliges el silencio en vez del drama, estás construyendo una nueva conexión. Estás escribiendo una nueva versión de ti, más serena, más fuerte, más libre. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene tu cerebro para cambiar. Cada pensamiento que repites, cada emoción que entrenas, cada conducta que eliges con conciencia fortalece un circuito. Y con el tiempo, ese nuevo circuito se convierte en tu forma natural de actuar. Lo que al inicio parecía forzado, con la repetición, se vuelve automático. Y entonces llega un día en que algo que antes te desbordaba ya no te mueve. Te sorprende a ti mismo reaccionando con calma, con claridad, con madurez. Ese es el poder de la repetición consciente. Pero para lograrlo necesitas intención. No basta con desearlo. Tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso, a fallar algunas veces, a retroceder otras, pero a seguir volviendo al nuevo camino, porque no se trata de ser perfecto, sino de ser constante. Cada día es una oportunidad para mostrarle a tu mente una forma mejor de reaccionar. Y no importa cuántos años llevas reaccionando mal. Hoy puedes empezar a responder bien, una y otra vez, hasta que se vuelva parte de ti. Cuando enfrentes una situación difícil, recuerda, aquí no se trata de lo que sientes, sino de lo que decides hacer con eso que sientes. Puedes sentir ira, frustración, miedo, dolor. Pero lo que hagas después de ese primer impulso es lo que te transforma. Si eliges responder con conciencia, con pausa, con responsabilidad, estás reescribiendo tu historia emocional. Estás dejando de ser una víctima de tus impulsos para convertirte en el autor de tus reacciones. Y no necesitas grandes gestos. A veces, basta con respirar 3 segundos antes de responder, con elegir no levantar la voz, con caminar unos minutos para calmarte, con decirte a ti mismo, esto no merece mi paz. Esas pequeñas decisiones, repetidas día tras día, tienen un efecto profundo, porque tu cerebro empieza a entender que esa es la nueva forma de vivir. Ya no reaccionar desde la rabia o el miedo, sino responder desde la serenidad y el control. Lo más poderoso es que no solo cambia tu mente, cambia tu vida. Tus relaciones mejoran, tu cuerpo se relaja, tu autoestima crece. Porque ya no eres un esclavo de lo que sientes. Eres dueño de tus actos. Y esa transformación interior se nota. Se siente. Te da una confianza que no depende de las circunstancias externas, sino del poder interno que has desarrollado con cada nueva elección. Reprogramarte no es magia. Es práctica. Es repetición. Es paciencia. Pero funciona. Y tú tienes todo lo necesario para lograrlo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser persistente. Cada vez que lo intentas, estás más cerca. Cada vez que eliges el nuevo camino, lo haces más fuerte. Hasta que un día, sin darte cuenta, reaccionar con calma será tu forma natural de vivir. Y entonces, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de algo inmenso. Ya no eres el mismo. Has cambiado desde dentro, porque te entrenaste, porque elegiste reprogramarte, porque decidiste que tú mandas y no tus impulsos. Capítulo 5. Técnica SEO para mantener la calma. Cuando sientas que todo dentro de ti quiere estallar, cuando el cuerpo se tensa, la mente se acelera y el impulso te empuja a gritar, ofender o huir, ahí es cuando más necesitas actuar como un verdadero SEO. Pero no de una empresa, sino de tus emociones. Esta técnica te entrena a gestionar lo que sientes con 3 pasos claros: calmar, visualizar y tomar una acción contraria. Así como un líder no toma decisiones en medio del caos, tú tampoco puedes dejar que tu parte más reactiva decida por ti. El primer paso es calmar. Esto no es solo una idea bonita, es biología. Cuando te enojas, tu cuerpo se activa. Respiras más rápido, el ritmo cardíaco sube, tus músculos se preparan para atacar o defenderse. En ese estado, no puedes pensar con claridad. Entonces lo primero que debes hacer es volver al cuerpo. Detente. Respira lento, profundo. Siente el aire entrar y salir. Baja los hombros. Vuelve al presente. Este paso le dice a tu sistema nervioso, no estamos en peligro. Y desde ahí, desde ese terreno más estable, puedes ver con otros ojos. Una vez que has calmado tu cuerpo, viene el segundo paso, visualizar. Aquí no se trata de imaginar un mundo perfecto, sino de ver con claridad cuál sería tu mejor respuesta. Pregúntate, ¿cómo respondería mi versión más inteligente? ¿Qué actitud me haría sentir orgulloso después? Visualiza ese escenario, tú hablando tranquilo, manteniendo la dignidad, diciendo lo necesario sin perder el control. Este paso no es un lujo, es estrategia. Porque al imaginar una respuesta positiva, le estás dando al cerebro una nueva opción, un nuevo patrón que puede seguir. Y después de visualizar, llega el momento clave, acción contraria. Esto significa hacer lo opuesto a lo que tu impulso quiere. Si quieres gritar, eliges hablar con calma. Si quieres insultar, eliges guardar silencio. Si quieres huir, te quedas firme pero sereno. Esto no es debilidad, es maestría. Es usar tu fuerza no para destruir, sino para construir. Porque cada vez que eliges una acción contraria al impulso destructivo, estás reprogramando tu mente. Estás diciendo, yo no soy esa reacción automática, yo soy quien elige. La técnica SEO no es algo que funcionará perfecto desde el primer intento. Es un entrenamiento. Y como todo entrenamiento, requiere práctica. Vas a fallar algunas veces. Vas a reaccionar por impulso más de una vez. Pero si insistes, si cada vez que puedas aplicas este método, llegará un momento en que ya no será un esfuerzo. Será tu nueva forma de responder. tu nueva forma de ser. Tu cuerpo aprenderá que no necesita entrar en guerra. Tu mente sabrá que hay otras salidas y tú te sentirás más libre, más dueño de ti. Este método también tiene un efecto profundo en tu entorno, porque cuando tú cambias tu reacción, cambias la dinámica. La gente ya no obtiene de ti el conflicto que busca, ya no puede arrastrarte al drama. Tú te vuelves una presencia que calma, que ordena, que lidera, y eso inspira. Eso transforma, primero dentro de ti, y luego fuera de ti. Lo más poderoso es que no necesitas nada externo. No necesitas una herramienta, ni una app, ni que alguien más cambie. Solo necesitas decisión. La decisión de calmar tu cuerpo, visualizar tu mejor respuesta y actuar con inteligencia en vez de con impulso. Esa es la verdadera autoridad emocional. Esa es la forma en la que empiezas a liderarte a ti mismo en cada situación difícil. Recuerda, tú no puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor, pero sí puedes entrenarte para responder de forma diferente. Y cada vez que eliges la técnica SEO, te estás enseñando a ti mismo que puedes vivir con más paz, más control, más poder interior. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de dirigirlo, de tomar esa energía y convertirla en fuerza constructiva. Y eso se logra, paso a paso, respiración a respiración, elección tras elección. Tú puedes hacerlo, tú puedes liderarte, y cuando lo haces, todo cambia. Capítulo 6. Permite que cada ser humano te enseñe algo, incluso sin proponérselo. Cada persona que se cruza en tu camino, cada mirada, cada palabra, cada gesto, tiene el potencial de ser un maestro disfrazado. Incluso, y especialmente, aquellos que más te incomodan, te interrumpen o te desafían, porque los que te agradan te enseñan lo que ya reconoces en ti, pero los que te molestan te revelan lo que aún necesitas trabajar. Si cambias tu forma de mirar a los demás, cambias tu forma de crecer. No estás aquí solo para sobrevivir a las personas difíciles. Estás aquí para aprender de ellas. Y esto no es solo una idea espiritual. Es un enfoque que puede transformar por completo tu vida emocional. Cuando dejas de reaccionar a la gente como si fueran obstáculos o amenazas, y empiezas a verlos como espejos o lecciones, algo dentro de ti se libera. Ya no estás en guerra, estás en entrenamiento. Y eso cambia tu energía, te hace más observador, más empático, más consciente, porque entiendes que cada persona, incluso la que te hace enojar, es una oportunidad para afinar tu carácter. La ciencia lo respalda. Cultivar una actitud de aprendizaje continuo y apertura emocional fortalece áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la autorregulación y la resiliencia. Cuando eliges interpretar tus interacciones como experiencias de crecimiento, reduces el estrés y aumentas tu capacidad de conectar con los demás desde un lugar más maduro. No estás huyendo de los conflictos, los estás utilizando como gimnasios mentales, como entrenamientos para tu paciencia, tu autocontrol, tu tolerancia. Piénsalo así, esa persona que te irrita en el trabajo, que siempre tiene una crítica o un mal gesto, y si en lugar de tomarlo como un ataque personal, lo tomas como una lección de firmeza, y si es la vida mostrándote que aún necesitas aprender a mantener la calma incluso cuando otros pierden la suya. Y si la persona que más te provoca no está ahí para hacerte daño, sino para revelarte cuánto poder tienes sobre tu propia reacción. Esto no significa justificar conductas tóxicas o aceptar faltas de respeto. Significa que tú eliges cómo interpretas cada encuentro, que decides no permitir que las emociones de otro te arrastren, porque estás más enfocado en lo que puedes aprender de esa interacción. A veces la lección será poner límites, a veces será perdonar, otras veces será guardar silencio, pero siempre habrá una enseñanza si estás dispuesto a verla. Haz este ejercicio práctico. Cada vez que una persona te moleste, detente. En lugar de reaccionar, respira y pregúntate, ¿qué me está enseñando esta persona ahora? Tal vez te está mostrando lo importante que es la paciencia. Tal vez te enseña a no tomarte todo tan personal. Tal vez simplemente te está dando la oportunidad de practicar la compasión con alguien que no sabe cómo gestionarse. Hazlo una y otra vez, hasta que se convierta en tu hábito automático. Con el tiempo, tu forma de estar en el mundo cambia. Ya no te ofendes con tanta facilidad. Ya no caes en dramas innecesarios. Tu mente se expande porque ahora estás más enfocado en crecer que en ganar. Más atento a lo que puedes aprender que a lo que puedes reprochar. Y eso te hace más libre, más fuerte, más sabio. Porque nadie puede arrebatarte el poder de interpretar la vida como una escuela donde todo tiene una lección escondida. Imagina vivir así, cada conversación, cada roce, cada malentendido, convertido en una herramienta de autoconocimiento. Ya no evitas a las personas difíciles, las enfrentas con otra mirada, porque sabes que el verdadero maestro no siempre llega con voz suave y sonrisa amable. A veces llega en forma de crítica, de desafío, de incomodidad. Pero si tú estás listo para aprender, no hay interacción que no te aporte. Así que míralos con otros ojos. Mira a esa persona que normalmente te altera y dile en silencio: gracias por la lección. No porque apruebes su actitud, sino porque tú has elegido crecer en lugar de reaccionar. Y eso te transforma desde dentro. Porque cuando cada persona se convierte en maestro, cada día se convierte en una oportunidad para convertirte en tu mejor versión. Capítulo 7. Domina tu mundo interno, eligiendo cuidadosamente tus batallas emocionales. No todo merece tu atención, no todo merece tu energía, y definitivamente, no todo merece tu reacción. Vivimos en un mundo donde cada gesto, cada palabra mal dicha, cada mirada malinterpretada parece exigir una respuesta inmediata. Pero la verdad es que si reaccionas a todo, te vacías. Si cada provocación te roba la paz, entonces no estás viviendo, estás sobreviviendo en modo reactivo. Por eso necesitas practicar el minimalismo emocional, porque no se trata solo de limpiar tu espacio físico, sino de aprender a vaciar tu interior de lo que no te sirve. Ser minimalista emocional es aprender a elegir con inteligencia qué merece una respuesta y qué merece tu indiferencia. Es darte cuenta de que no estás obligado a reaccionar ante todo lo que te incomoda, porque cuando decides no responder, no estás perdiendo. Estás ganando control. Estás preservando tu energía para cosas más valiosas. Y sí, al principio cuesta, porque el ego quiere tener la última palabra. Porque la emoción grita más fuerte que la razón. Pero cada vez que eliges no responder, le estás enseñando a tu mente que tú mandas, no tus impulsos. Imagina que vas por la calle y alguien te lanza un comentario desagradable. Podrías gritar, insultar, encender el conflicto, o podrías mirar con calma y seguir tu camino. ¿Cuál de las dos opciones te hace más fuerte? La verdadera fortaleza está en dominar la reacción, no en devolver el golpe. Porque quien necesita reaccionar a todo, vive agotado. Pero quien aprende a soltar, vive ligero. Y eso es lo que estás buscando. Ligereza emocional, claridad mental, poder interno. Cuando te vuelvas selectivo con tus reacciones, vas a notar cómo tu entorno también cambia. La gente que se alimenta del drama pierde interés en ti. Las personas conflictivas se alejan porque ya no encuentran un espejo que refleje su caos. Y lo mejor de todo es que tú te empiezas a sentir diferente, más tranquilo, más centrado, con más espacio mental. Porque ya no estás dándole vueltas a discusiones inútiles ni cargando con emociones ajenas. No reaccionar no significa permitir abusos o quedarte callado ante injusticias. Significa que eliges cuándo, cómo y si vale la pena responder. Significa que no das tu energía al primer impulso, sino que esperas, analizas y decides. Eso es inteligencia emocional en su máxima expresión. No se trata de ser frío, sino de ser sabio. De usar tu respuesta como una herramienta, no como una descarga. Empieza hoy. El próximo comentario que te incomode, el próximo tono de voz que te suene agresivo, la próxima crítica disfrazada de consejo, respira. No respondas de inmediato. Observa lo que sientes, pero no actúes desde ahí. Pregúntate, ¿esto merece mi energía? ¿Esto tiene el poder de quitarme la paz? Y si la respuesta es no, suéltalo. Sigue tu día. Con cada decisión de no reaccionar, estás construyendo una versión más firme de ti mismo. Con el tiempo, esa elección se vuelve hábito. Tu mente empieza a entender que el silencio también es respuesta. Que no necesitas gritar para afirmar tu valor. Que tu tranquilidad no está en juego cada vez que alguien más pierde la suya. Y algo mágico sucede. Tu calma se convierte en tu escudo. En lugar de pelear con todo el mundo, caminas en paz, sabiendo que el control no está afuera, sino dentro de ti. La mayoría de los conflictos no necesitan ser peleados, solo necesitan ser ignorados, porque no son reales, son provocaciones disfrazadas. Y tú tienes derecho a no entrar en ese juego. Tienes derecho a priorizar tu bienestar por encima de tu necesidad de tener razón. Porque tener razón no sirve de nada si pierdes la cabeza en el proceso. Recuerda esto siempre. Cada reacción tiene un precio. Y muchas veces ese precio es tu energía, tu estabilidad, tu enfoque. ¿Realmente vale la pena pagar tanto por tan poco? No lo creo. Así que elige con sabiduría. Reacciona menos. Respira más. Conserva tu calma como un tesoro. Porque cuando haces del minimalismo emocional un estilo de vida, dejas de pelear pequeñas batallas y empiezas a ganar grandes guerras internas. Capítulo 8. El malestar emocional nace cuando la realidad no encaja con lo que esperabas. Cuando te sientes molesto, frustrado o decepcionado, casi siempre hay algo detrás que lo explica, una expectativa no cumplida. Tú esperabas que alguien reaccionara de cierta forma. Que las cosas salieran como las planeaste, que el esfuerzo fuera reconocido, que el trato fuera justo, y cuando eso no pasa, se enciende la chispa emocional. Pero esa emoción no viene de lo que pasó, sino de lo que tú esperabas que pasara. Es esa diferencia entre la realidad y lo que creías merecer lo que genera la tensión interna. Lo que te duele no es el hecho, sino la historia que construiste alrededor de él. Si alguien no te llama, no te reconoce, no responde como tú esperabas, es muy probable que no lo haga por maldad. Lo hace porque está en su mundo, en sus tiempos, en sus emociones. Pero tu mente automáticamente lo interpreta como un fallo, una traición o una falta de respeto. Y así, lo que era una simple diferencia de percepción se convierte en enojo, tristeza o resentimiento. El problema es que vamos por la vida llenos de deberías. La gente debería ser más agradecida, mi pareja debería saber lo que necesito, mi jefe debería reconocer mi esfuerzo, la vida debería recompensarme. Y la realidad es que el mundo no tiene por qué cumplir tus expectativas. No porque tú no lo merezcas, sino porque no todo gira en torno a tus deseos. Cuanto antes entiendas esto, más ligero vas a vivir. Aceptar la realidad como es, no como te gustaría que fuera, es uno de los pasos más importantes hacia la paz mental, porque cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar, ahorras energía. Ya no te desgastas intentando cambiar a los demás. Ya no sufres por cada cosa que no sale como querías. Aprendes a fluir, a adaptarte, a soltar, y eso no significa resignación, significa libertad. Porque ya no dependes de que todo sea perfecto para estar bien. La clave está en flexibilizar tus expectativas. No esperes que todos actúen como tú lo harías. No todos tienen tu misma historia, tu misma sensibilidad, tu mismo nivel de conciencia. Y tampoco te ates a un único resultado. La vida no sigue tus planes, sigue su propio curso. Lo que parece un error hoy, mañana puede ser una bendición disfrazada, pero si te aferras al esto, tenía que salir así, te pierdes el aprendizaje, el crecimiento y la posibilidad de evolucionar. Cada vez que sientas que una emoción negativa te invade, haz una pausa y pregúntate qué estaba esperando que no sucedió, qué idea tenía en mi mente que no se cumplió. Esa sola reflexión te va a ayudar a soltar, porque no se trata de eliminar todas las expectativas, sino de no convertirlas en exigencias rígidas. Puedes desear cosas, sí, pero sin depender emocionalmente de que sucedan como tú imaginas. Aceptar que no tienes el control total no te hace débil, te hace inteligente, porque el verdadero control no está en manipular lo externo, sino en elegir cómo respondes tú internamente. Y si decides vivir con menos expectativas, vives con menos decepciones. Si decides no esperar que los demás te traten como tú tratarías, te liberas del rencor. Si decides soltar la idea de cómo deberían ser las cosas, te haces amigo de la realidad. Y es ahí donde aparece la verdadera tranquilidad. No porque todo salga perfecto, sino porque tú aprendes a estar en paz incluso cuando no lo hace. Esa es la diferencia entre una mente rígida y una mente entrenada. Una vive a merced de lo que pasa, la otra decide cómo interpretar lo que pasa. Tú puedes entrenar tu mente, puedes aprender a observar, a soltar, a no engancharte, y cuando lo haces, algo cambia por dentro. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no te arrastran, porque entiendes que no es el mundo el que te hiere. Son tus expectativas, no revisadas, las que te hacen sufrir. Y ahora sabes que puedes cambiarlas. Capítulo 9. Recuerda que lo que hoy te abruma, mañana será solo un recuerdo menor. A veces, algo tan simple como una palabra mal dicha, un mensaje no respondido o un error cometido puede sentirse como el fin del mundo. En ese instante, todo se ve enorme, urgente, desbordante. Tu mente se llena de pensamientos repetitivos. Tu cuerpo se tensa y crees que ese problema que tienes frente a ti lo va a cambiar todo. Pero lo cierto es que no lo hará, no en el largo plazo. Lo que hoy parece insoportable, mañana será solo un recuerdo más. Lo que hoy te quita el sueño, con el tiempo se vuelve irrelevante. Lo que necesitas es perspectiva. El tiempo tiene una capacidad increíble, pone todo en su lugar. Si miras hacia atrás, ¿cuántas veces sufriste por algo que ya ni siquiera recuerdas? ¿Cuántas discusiones que te hicieron llorar hoy ya no importan? ¿Cuántos errores que sentías que arruinaban tu vida terminaron siendo lecciones valiosas? El tiempo no borra todo, pero sí suaviza lo que parecía insoportable. Te muestra que nada es tan grande como parecía en el momento en que ocurrió. Cuando estés en medio de un problema, haz una pausa y hazte esta pregunta. ¿Esto seguirá importando dentro de un año? Si la respuesta es no, entonces estás dándole más energía de la que merece. Estás agrandando algo que en el contexto de tu vida entera es apenas un detalle. Y eso es lo que muchas veces olvidamos, que nuestra vida es más que este momento. Que este enojo, esta frustración o esta preocupación son solo una parte ínfima de una historia mucho más grande. Tú no eres tu problema actual. No eres esa conversación incómoda, ese error cometido, esa situación que te está alterando. Eres todo lo que has vivido, todo lo que has superado, todo lo que aún tienes por delante. Y cuando logras ver el tamaño real del tiempo, te das cuenta de que lo que te pesa ahora no tiene el poder de destruirte. Solo tiene el poder que tú le das. Si decides verlo con otra mirada, con distancia se reduce, pierde fuerza, se vuelve manejable. Es como mirar una montaña desde lejos, de cerca parece inmensa, imposible de escalar. Pero si te alejas, si la observas desde el cielo, se convierte en parte de un paisaje lleno de otras montañas, de ríos, de caminos. Así pasa con los problemas. Cuando estás demasiado cerca de ellos, lo ocupan todo. Pero si aprendes a tomar distancia, a ponerlos dentro del marco del tiempo, dejan de dominar tu vida. No significa que ignores tus emociones ni que minimices lo que sientes. Se trata de darles el espacio correcto, de reconocer que el dolor existe, pero que no es eterno, que la incomodidad es real, pero que también es pasajera, y sobre todo, que tú tienes el poder de decidir cuánto tiempo vas a quedarte atrapado ahí. porque cada vez que eliges poner las cosas en perspectiva, eliges cuidarte, eliges soltar, eliges avanzar. La próxima vez que te sientas sobrepasado por una situación, cierra los ojos y piensa en tu vida dentro de 5 años. ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Quiénes seguirán cerca? Y luego pregúntate si esto que hoy parece tan importante siquiera será recordado. Si la respuesta es no, entonces suelta, respira, haz lo que puedas con serenidad y sigue tu camino. No le entregues tu paz a algo que no merece espacio en tu historia. El tiempo no solo cura, el tiempo revela. Revela qué era esencial y qué era una distracción. ¿Qué era crecimiento y qué era ruido? ¿Qué valía la pena y qué solo era parte del camino? Aprende a ver tus problemas como parte del paisaje, no como el centro de tu vida. Porque la vida no se detiene por una dificultad. Sigue, fluye, avanza. Y tú también puedes hacerlo. Tú también puedes mirar más allá del momento y recordar que lo que hoy parece inmenso, mañana será pequeño. Porque lo es, solo necesitas verlo desde más lejos. Capítulo 10. Cuando no te valoras, es más fácil reaccionar con enojo. Cuando no estás bien contigo mismo, cualquier palabra, gesto o mirada se convierte en una amenaza. Y no porque realmente lo sea, sino porque tu mente, desde esa inseguridad silenciosa, lo interpreta así. La ira muchas veces no nace de la situación externa, sino de una herida interna que aún no ha sanado. Es el reflejo de una autoestima herida que reacciona con fuerza porque no sabe defenderse con claridad. Y cuando no te valoras lo suficiente, cualquier cosa parece un ataque personal. La baja autoestima y la ira están profundamente conectadas. Si no te sientes suficiente, si vives con dudas sobre tu valor, entonces todo lo que ocurre a tu alrededor se filtra por esa inseguridad. Te vuelves hipersensible a la crítica. Malinterpretas comentarios neutros como desprecios. Crees que la gente te quiere humillar cuando en realidad solo está hablando desde su mundo. Pero tu mundo interior ya está tan cargado de juicios que cualquier cosa lo enciende. Cuando alguien con alta autoestima recibe una crítica, la analiza, decide si es válida o no. No lo toma como una amenaza a su identidad. Pero cuando alguien tiene la autoestima baja, esa misma crítica se siente como un ataque directo al corazón. Porque no está separando lo que hace de lo que es. No tiene un centro sólido que le permita decir, esto puedo mejorarlo, pero no define mi valor como persona. Y esa falta de centro, esa inseguridad profunda, es la que muchas veces se disfraza de ira. Porque cuando no sabes cómo expresar tu dolor, gritas. Cuando no sabes cómo poner límites, atacas. Cuando no sabes cómo sostener tu vulnerabilidad, construyes una coraza de agresividad. La ira se vuelve una forma de protección, un mecanismo para no mostrar el miedo a no ser suficiente. Pero aunque en el momento parezca que te da poder, en realidad te debilita, te desconecta de los demás y lo peor, te aleja de ti mismo. Por eso, si quieres trabajar realmente en tu ira, no empieces solo por controlar tus reacciones. Empieza por mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿por qué me afecta tanto lo que dicen? ¿Qué parte de mí no se siente suficiente? ¿Qué estoy tratando de defender con tanta fuerza? A veces, la ira es solo un grito desesperado de un yo interior que necesita aceptación, amor propio, validación interna. Y no la va a encontrar fuera. Solo tú puedes dársela. El camino es el autoconocimiento. Es mirarte sin juicio, reconocer tus heridas, tus vacíos, tus patrones, y luego comenzar a construir una relación más sana contigo mismo. Apreciar tus esfuerzos, validar tus emociones, reconocer tus límites y tus logros sin necesidad de que alguien más lo haga. Porque cuando tú estás en paz contigo, el mundo ya no tiene tanto poder sobre ti, y lo que antes te hacía explotar, ahora apenas te roza. Haz el trabajo interno. Escríbete cartas de perdón. habla contigo con compasión. Rodéate de personas que te nutran en lugar de recordarte tus fallos. Y sobre todo, sé paciente. La autoestima no se construye de un día para otro, pero cada vez que eliges tratarte con respeto, cada vez que decides no reaccionar con ira, sino responder con claridad, estás reafirmando tu valor. Y lo más hermoso de este proceso es que no solo te transforma a ti, transforma tu manera de relacionarte con los demás. Te vuelves menos reactivo, más empático. Escuchas más y juzgas menos. Entiendes que lo que el otro dice no siempre tiene que ver contigo y que tú no necesitas defenderte todo el tiempo, porque estás bien, porque te sientes suficiente, porque ya no tienes que probarle nada a nadie. Así que cada vez que sientas la ira surgir, detente. No huyas de ella, pero tampoco la alimentes. Escúchala, pregúntale qué parte de ti se siente insegura y respóndete con amor. Porque cuando sanas esa raíz, la ira deja de tener poder. No porque desaparezca por completo, sino porque ya no domina tus actos. Y eso, sin duda, es verdadera libertad emocional. Capítulo 11. Tu deber es guiar, no controlar a los demás. Tu deber no es cambiar a los demás, ni imponerles cómo deben pensar, sentir o actuar. Tu deber es guiar. Y guiar no es controlar. Guías cuando escuchas sin juzgar. Guías cuando respetas el proceso de alguien, aunque no lo entiendas. Guías cuando decides ser ejemplo en lugar de ser juez. Porque el amor auténtico no exige obediencia ni sumisión. El amor auténtico ofrece dirección desde la comprensión, no desde la fuerza. El deseo de controlar nace muchas veces del miedo. Miedo a que el otro se equivoque. Miedo a que sufra, miedo a que no haga lo que tú crees que es correcto. Pero ese miedo disfrazado de buenas intenciones puede destruir vínculos, porque en el intento de evitarle un error a alguien, terminas sofocándolo. Y lo que debía ser apoyo se convierte en presión. Lo que debía ser cercanía se convierte en distancia. Nadie quiere estar al lado de alguien que constantemente le recuerda lo que debería ser. Cuando tratas de imponer tu visión, pierdes la oportunidad de conectar con el otro desde su humanidad. No estás ahí para moldear a nadie como si fuera una pieza defectuosa. Estás ahí para acompañar, para inspirar, para ser testimonio de una vida consciente, no para manipular el camino de alguien más. A veces creemos que guiar es hablar mucho, decir lo que se debe hacer, advertir una y otra vez. Pero la guía más poderosa es la que se da con el ejemplo, no con palabras, sino con coherencia. Si quieres influir en alguien, empieza por transformarte a ti. Muestra lo que significa vivir en paz, actuar con responsabilidad, elegir con sabiduría, y luego suelta la necesidad de que el otro lo entienda de inmediato, porque cada quien tiene su ritmo. Y forzar un cambio es muchas veces el camino más rápido para alejarlo. Lo que cambia vidas no es la presión, es la presencia. Esa presencia firme, amorosa y paciente que dice: aquí estoy, no para controlarte, sino para apoyarte si lo necesitas. Esto es especialmente importante en relaciones familiares. Padres que quieren controlar a sus hijos. Parejas que intentan moldearse mutuamente. Hermanos que se exigen cambiar, pero cuando cada uno suelta la expectativa de que el otro sea diferente y en cambio decide vivir como un ejemplo, el clima cambia, se respira más libertad, hay más espacio para ser. Y ese espacio es donde nace la verdadera conexión, porque nadie puede florecer bajo presión constante, pero todos florecemos cuando nos sentimos aceptados. Guía con preguntas, no con órdenes. En lugar de decir, haz esto, pregunta, ¿cómo te sientes con esto? En lugar de imponer, deberías hacer aquello, ofrece, ¿quieres que te comparta lo que a mí me ayudó? Esa diferencia en la forma de hablar refleja una diferencia en la forma de amar. Un amor que no necesita dominar, sino acompañar. Un amor que no se impacienta, porque el otro aún no ve lo que tú ves, sino que confía en que, cuando esté listo, lo verá por sí mismo. y si no lo ve, si no elige el camino que tú crees correcto, aún así mereces respetar su proceso. Porque no estás aquí para salvar a nadie. Estás aquí para ser luz. Y la luz no obliga. La luz simplemente está, brilla, y permite que el otro vea cuando esté preparado. A veces, el acto más grande de amor no es decir nada, sino estar en silencio, firme, presente, confiando en que la vida también está enseñando. Cuando guías y no controlas, tus relaciones se vuelven más sanas. Hay menos resentimiento, menos lucha de poder, menos heridas innecesarias. Hay más espacio para el crecimiento mutuo, más honestidad emocional, más paz. Porque cuando alguien se siente libre a tu lado, se siente también seguro. Y desde esa seguridad, el cambio verdadero es posible. Así que recuerda, tu deber no es controlar. Tu deber es vivir con tanta coherencia, tanta calma y tanta verdad, que tu sola presencia sea una guía. Y si alguien decide seguir ese ejemplo, será por elección, no por presión. Y eso vale mucho más. Porque lo que nace desde la libertad, florece con más fuerza. Y tú no estás aquí para arrancar flores. Estás aquí para regarlas. Capítulo 12. La importancia de la respiración y la pausa en momentos de ira. Cuando la ira empieza a subir como una ola dentro de ti, hay un momento exacto en el que todo puede cambiar. Ese instante en el que sientes que vas a explotar, que tu cuerpo se tensa, que tu mente se llena de pensamientos agresivos, ahí es donde puedes elegir. Y esa elección comienza con algo tan simple como una pausa y una respiración. Puede parecer algo pequeño, casi insignificante, pero ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta puede marcar la diferencia entre una explosión de la que luego te arrepientas y una respuesta que conserve tu dignidad. Respirar profundamente no es solo una técnica, es una herramienta de poder. Cuando respiras de forma consciente, no solo estás oxigenando tu cuerpo, estás enviando una señal directa a tu sistema nervioso. Estamos seguros, no hay amenaza real. Y ese mensaje cambia todo. Porque en lugar de dejar que la reacción automática tome el control, recuperas tu centro, tomas perspectiva, ganas claridad. Y en ese espacio de calma, puedes pensar, puedes elegir, puedes actuar de forma más sabia. La pausa es un acto de autocontrol. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de darte el permiso de no ser dominado por eso que sientes. Cuando te das unos segundos para respirar, para observar, para soltar la tensión del cuerpo, interrumpes el ciclo que te lleva a actuar por impulso, rompes el patrón, y eso te permite tomar decisiones desde la razón, no desde la emoción desbordada, desde la conciencia, no desde el caos. No necesitas una técnica complicada, solo necesitas estar atento a tu cuerpo. En el momento en que sientas que la ira empieza a subir, da un paso atrás, literal o mental. Detente. Respira profundamente por la nariz, suelta el aire lento por la boca. Hazlo 3 veces. Al mismo tiempo, endereza tu postura, baja los hombros, relaja la mandíbula. Siente el suelo bajo tus pies. Esa combinación de respiración y presencia cambia tu estado interno. No elimina lo que sientes, pero te da el espacio suficiente para contenerlo con madurez. Este pequeño ritual de pausa puede ser la diferencia entre herir a alguien o conservar el vínculo, entre dañar tu reputación o fortalecer tu carácter, entre perder el control o demostrar que tú mandas sobre tu estado emocional. Y lo mejor es que, con la práctica, se vuelve automático. Cuanto más lo repites, más rápido tu cuerpo lo recuerda. Más fácil se vuelve calmarte, incluso en medio de situaciones difíciles. Y esto no es solo teoría. Está demostrado científicamente que la respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de devolver el cuerpo a un estado de calma. También ayuda a disminuir la producción de cortisol, la hormona del estrés, y a mejorar la claridad mental. En otras palabras, respirar profundamente es una forma directa de recuperar el control sobre ti mismo. Imagina cómo cambiarían tus días si cada vez que alguien te provoca, en lugar de responder de inmediato, eligieras hacer una pausa. Si cada vez que algo no sale como esperabas, en lugar de maldecir o golpear una puerta, eligieras respirar. No te volverías insensible, te volverías sabio. Porque sabio no es quien no siente ira, sino quien no se deja arrastrar por ella, quien la reconoce, la observa y luego decide cómo actuar. Y eso es lo que estás entrenando cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar. Estás entrenando tu carácter, estás fortaleciendo tu mente, estás creando una versión de ti más consciente, más firme, más serena. Así que la próxima vez que sientas esa ola emocional, no corras con ella, no te subas al impulso, quédate quieto, respira, observa, y desde ese lugar, elige la respuesta que te represente, porque no eres tus emociones, eres quien decide qué hacer con ellas, y esa decisión comienza, siempre, con una pausa. Capítulo 13. Transforma la ira en energía positiva a través de la reflexión y la acción. La ira no es tu enemiga. Es una señal, una alarma que se activa cuando algo no está bien. El problema no es sentirla, sino lo que haces con ella. Puedes dejar que te controle, que te lleve a gritar, a destruir, a herir, o puedes convertirla en combustible. Puedes transformar esa energía bruta en algo que te impulse a cambiar, a actuar, a mejorar. Porque la ira, si se canaliza con inteligencia, puede convertirse en una de tus mayores fuerzas. Cuando te enojas, tu cuerpo se llena de energía, el corazón se acelera, los músculos se tensan, tu mente entra en un estado de alerta. Eso no es malo en sí mismo. Es el cuerpo preparándote para actuar. Pero si no sabes cómo usar esa energía, se convierte en destrucción. Lo que tienes que hacer es aprender a detenerte justo en ese momento. No reprimir lo que sientes, pero sí observarlo. Preguntarte por qué me siento así. ¿Qué es lo que realmente me está molestando? Tal vez lo que te duele no es lo que acaba de pasar, sino lo que representa para ti. Tal vez esa palabra que te dijeron tocó una herida antigua. Tal vez esa injusticia que te enoja tanto refleja algo que nunca resolviste. Y ahí está la clave, en mirar hacia adentro, en usar la ira como una puerta de entrada al autoconocimiento. Porque solo cuando entiendes lo que te está afectando, puedes decidir qué hacer con eso. Y en lugar de actuar desde el caos, puedes actuar desde la claridad. La reflexión es el primer paso para transformar la ira. Pero no te puedes quedar ahí. Tienes que mover esa energía, convertirla en acción. Y esa acción tiene que construir, no destruir. Si te enoja la injusticia, lucha por la justicia. Si te molesta la falta de respeto, empieza a poner límites. Si te frustra tu situación actual, usa esa molestia para levantarte, organizarte y cambiar lo que no te gusta. Usa la energía de la ira para avanzar, para crecer, para moverte, porque la ira tiene fuerza, tiene fuego. Y ese fuego puede quemar o puede iluminar, puede arrasar con todo, o puede darte la chispa que necesitabas para transformar tu vida. La diferencia está en lo que decides hacer con ella, y eso se entrena. Cada vez que sientas esa explosión interna, detente, respira, piensa. Pregúntate, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? ¿Qué puedo construir con esta energía? ¿Qué necesita cambiar en mí o en mi entorno para que esta emoción tenga sentido? Al principio no es fácil, vas a fallar, vas a explotar algunas veces, pero cada vez que elijas reflexionar en lugar de reaccionar, estás ganando poder. Cada vez que transformes tu ira en una acción positiva, estás avanzando, y con el tiempo, esa será tu nueva forma de responder. Ya no desde la rabia descontrolada, sino desde la inteligencia emocional. Ya no desde la reactividad, sino desde el propósito. Y esto no solo te beneficia a ti, también transforma tus relaciones, porque dejas de ser una persona impredecible, difícil, explosiva, y te conviertes en alguien firme, centrado, consciente. Alguien que no necesita gritar para hacerse respetar, que no necesita atacar para defender su punto, que sabe canalizar lo que siente sin herir a otros ni lastimarse a sí mismo. Eso es verdadera madurez. Y esa madurez nace del hábito de transformar la ira en energía útil. Así que la próxima vez que sientas que te hierve la sangre, no te juzgues, no te culpes, pero tampoco te dejes arrastrar. Siéntela, obsérvala, y luego decide qué vas a hacer con ella. Tal vez es el momento de hablar claro, tal vez es el momento de cambiar de rumbo, tal vez es solo el momento de respirar y soltar. Pero sea lo que sea, haz que esa emoción te sirva, porque cuando aprendes a canalizar tu ira, no solo te controlas, te conviertes en tu mejor versión. Capítulo 14. La importancia de la visualización para la calma. Cuando estás en medio del caos, no hay tiempo para pensar demasiado. Todo ocurre rápido, el tono de voz sube, las palabras te hieren, tu cuerpo se tensa y la mente empieza a disparar pensamientos defensivos, hirientes, impulsivos. En ese momento mantener la calma parece casi imposible. Pero lo que muchos no saben es que la verdadera calma no empieza ahí, en medio del problema. Empieza mucho antes. Empieza cuando entrenas a tu mente a través de la visualización. Visualizar no es imaginar cosas bonitas y ya. Es una herramienta real, poderosa y profundamente efectiva. Cuando visualizas con intención, tu cerebro no distingue entre lo que estás imaginando y lo que estás viviendo. Reacciona igual. Activa las mismas redes neuronales, los mismos circuitos emocionales. Eso significa que si te entrenas mentalmente para mantener la calma, cuando llegue la situación real, tu cuerpo y mente ya sabrán qué hacer. Estarás preparado, no por instinto, sino por diseño. Haz la prueba, cierra los ojos e imagina una situación que normalmente te saca de tu centro. Tal vez es una discusión con alguien cercano, un momento de injusticia, una crítica que te altera. Trae esa imagen con claridad, siente la tensión, escucha las palabras. Y luego imagina que en lugar de reaccionar como lo harías normalmente, respiras, tomas distancia. Tu cuerpo se relaja, tu voz sale firme pero serena. No atacas, no huyes, no te cierras. Actúas desde el control. Hazlo una y otra vez, día tras día, porque esa repetición crea una nueva respuesta emocional. Tu cerebro empieza a registrar esa calma como una opción real. Ya no estás condicionado a explotar. Ya no eres esclavo del impulso. Estás creando una nueva ruta mental, una nueva reacción, más alineada con la persona que quieres ser. Y cuando llegue el momento, cuando la vida te ponga a prueba, esa imagen que antes era un simple ejercicio, se convertirá en tu forma natural de actuar. La clave es la práctica. No basta con hacerlo una vez y esperar milagros. La visualización, como cualquier hábito mental, requiere constancia. Pero no necesitas horas, solo necesitas un momento de enfoque. 3 minutos al día pueden marcar una diferencia radical. Y cuanto más lo practiques, más notarás que en situaciones reales ya no reaccionas con la misma intensidad. Tu mente se ha adelantado. Ya sabes cómo quieres responder. Ya lo has vivido, aunque solo haya sido en tu imaginación. Y no solo cambia tu comportamiento, también cambia tu percepción del conflicto, porque al visualizar la calma, no solo entrenas tu respuesta, también redefines la amenaza. Lo que antes parecía urgente, insoportable o hiriente, ahora se ve con más perspectiva. Tu cerebro ya no entra en modo defensa tan fácilmente. Reconoce que hay otra forma de lidiar con eso. Una forma más inteligente, más estable, más firme. Este tipo de entrenamiento mental se ha utilizado por décadas en el deporte, en el liderazgo, en la medicina. Atletas que se visualizan ganando, cirujanos que se preparan mentalmente para procedimientos complejos, líderes que ensayan conversaciones difíciles, todos utilizan la visualización como una forma de construir resultados antes de que lleguen. Y tú puedes hacer lo mismo con tus emociones. Puedes visualizar cómo quieres ser, cómo quieres reaccionar, cómo quieres sentirte, y al hacerlo, te estás programando para convertirte en esa persona. La calma no es solo un estado, es una habilidad, y como toda habilidad, se entrena, se fortalece, se construye desde la mente. Así que si realmente quieres mantener la calma cuando más la necesitas, empieza por verla, por sentirla antes de que sea necesaria, por imaginarte siendo esa versión de ti que no se deja arrastrar, que responde con claridad, que conserva su poder sin perder su humanidad. La próxima vez que sientas que algo te va a sacar de tu centro, haz una pausa y recuerda lo que ya entrenaste. Tu cuerpo ya conoce el camino. Tu mente ya ha ensayado esa escena. Solo tienes que dejar que actúe. Y poco a poco, lo que comenzó como un simple ejercicio de imaginación se convertirá en tu realidad emocional. Porque cuando ves la calma con claridad, puedes vivirla con fuerza. Capítulo 15. Tómate un tiempo fuera. A veces, la mejor forma de avanzar es detenerse. Cuando estás en medio de una discusión, cuando la emoción se apodera de tu cuerpo, cuando las palabras empiezan a salir sin filtro y sientes que puedes decir o hacer algo de lo que te vas a arrepentir, ese es el momento exacto en el que necesitas tomarte un tiempo fuera. No para huir, no para evadir, sino para proteger lo que importa: tu paz, tu claridad, tus vínculos. Hay una falsa creencia de que mantenerse en una discusión hasta el final es una muestra de valentía o compromiso. Pero la verdad es que muchas veces seguir en ese estado de alteración solo agrava el problema. Porque cuando estás emocionalmente activado, tu capacidad de razonar disminuye. Tu mente se nubla, tu cuerpo entra en modo defensa, y ya no escuchas para comprender, solo para responder. En ese estado, no construyes nada, solo desgastas. Los estudios sobre regulación emocional lo confirman: los tiempos fuera no solo son útiles, son necesarios. Le dan al cerebro la oportunidad de calmar el sistema nervioso, reducir la intensidad emocional y activar las zonas racionales responsables del pensamiento lógico y empático. Es decir, tomarte un momento de pausa puede evitar que digas lo que no quieres decir, que lastimes a quien no quieres lastimar, o que actúes de forma impulsiva solo para liberar tensión. Y este simple gesto puede salvar relaciones, proteger tu integridad emocional y transformar por completo la forma en la que enfrentas los conflictos. Pero requiere valentía, porque no siempre es fácil decir: necesito un momento para calmarme. Muchas veces sentimos que si salimos de la situación, perdemos. Que si no respondemos en ese instante, estamos cediendo. Pero no estás cediendo, estás eligiendo no destruir. Estás priorizando la inteligencia sobre el ego. Hazlo práctico. La próxima vez que estés en una conversación intensa, en lugar de elevar la voz, de contestar con sarcasmo o de cerrar emocionalmente, haz una pausa consciente. Di con respeto: necesito unos minutos para calmarme, luego seguimos hablando, y retírate. Sal a caminar, respira profundo, siéntate en silencio. Deja que tu cuerpo se recupere. No trates de resolver nada mientras tu mente esté en llamas, porque en ese tiempo fuera, algo poderoso ocurre. Tu perspectiva cambia, lo que antes parecía intolerable, se suaviza. Lo que antes querías gritar, ya no parece tan urgente. Y muchas veces, cuando vuelves a la conversación, descubres que ya no necesitas decir lo mismo. O este que puedes decirlo de otra forma. Una forma que no destruye, que no hiere, que no deja cicatrices. Este tipo de pausas no solo mejoran tu comunicación, también fortalecen tu relación contigo mismo, porque empiezas a confiar más en tu capacidad de autocontrol. Te das cuenta de que no necesitas reaccionar a todo, que puedes elegir cuándo hablar, cómo hablar y si vale la pena hablar. Ese dominio personal se entrena, y cada vez que eliges una pausa en lugar de una explosión, estás reforzando ese músculo. No se trata de reprimirte, se trata de respetarte, de respetar tu proceso, tu energía, tu salud emocional, y también de respetar al otro, aunque en ese momento no estés de acuerdo. Porque no puedes construir algo sólido desde la tempestad. Necesitas tierra firme. Y el tiempo fuera te da eso, una base emocional más estable desde la cual puedes volver y enfrentar el conflicto con madurez, con intención, con claridad. Recuerda esto, tomarte un momento no es rendirte, es prepararte. Y cuanto más lo practiques, más fácil será reconocer cuándo es necesario. Aprenderás a leer las señales de tu cuerpo, de tu tono, de tu energía. Y justo antes de cruzar esa línea, que sabes que no te lleva a nada bueno, sabrás detenerte, respirar, alejarte unos minutos, volver con otra actitud. Y ahí es donde está el verdadero poder. No en ganar la discusión, sino en no perderte a ti en medio de ella. Porque tú no eres tu ira, ni tu reacción, ni tu impulso. Tú eres quien decide cómo responder. Y esa decisión empieza muchas veces con algo tan simple como decir, necesito un momento, y dar un paso atrás para luego avanzar con el doble de claridad. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso importante hacia una vida más clara, más simple y más en paz. Pero no te vayas sin dejarlo escrito. Ve ahora mismo a los comentarios y reafirma tu compromiso. Hoy elijo vivir en paz. Escríbelo con intención, porque cada palabra que anotas con conciencia es una semilla que plantas en tu mente. Recuerda, así se reprograma el cerebro, no solo escuchando, sino declarando. Que esa frase no sea solo un texto, que sea tu nueva forma de vivir.